¿Por qué perseveran los santos? Ya hemos visto que la esperanza que llenaba el corazón de Pablo en relación a los hermanos de Corinto estaba llena de consuelo para quienes temblaban respecto a su futuro. Pero, ¿por qué creía Pablo que los hermanos serían confirmados hasta el fin? Quiero que adviertas que Pablo proporciona sus razones. Aquí están. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 9. El apóstol no dice, ustedes son fieles. Ay, la fidelidad del hombre es un asunto muy indigno de confianza, es pura vanidad. No dice, tienen ministros fieles para que los guíen y conduzcan, y por eso yo confío que estarán seguros. Oh, no, si somos guardados por los hombres, no seremos debidamente guardados. Pablo se expresa así, fiel es Dios. Si somos encontrados fieles, será porque Dios es fiel. Todo el peso de nuestra salvación ha de descansar en la fidelidad de nuestro Dios del pacto. El asunto depende de este glorioso atributo de Dios. Nosotros somos variables como el viento, frágiles como una telaraña, débiles como el agua. Nuestras cualidades naturales y nuestros logros espirituales no son de confiar, pero Dios permanece siendo fiel. Él es fiel en su amor. Él no conoce ninguna variabilidad, ninguna sombra de cambio. Él es fiel a su propósito. No comienza una obra para luego dejarla inconclusa. Él es fiel en sus relaciones, como un padre no renunciará a sus hijos, como un amigo no negará a su pueblo, como un creador no abandonará la obra de sus propias manos. Él es fiel a sus promesas y no permitirá nunca que ni una de ellas deje de cumplirse para ningún creyente. Él es fiel a su pacto que ha hecho con nosotros en Cristo Jesús y ha ratificado con la sangre de su sacrificio. Él es fiel a su Hijo y no permitirá que su preciosa sangre se derrame en vano. Él es fiel a su pueblo, al que ha prometido vida eterna y del que no se apartará. Esta fidelidad de Dios es el cimiento y la piedra angular de nuestra esperanza, de la perseverancia final. Los santos perseverarán en santidad porque Dios persevera en la gracia. Él persevera en bendecir, y por esa razón los creyentes perseveran en ser bendecidos. Él continúa guardando a su pueblo, y por eso ellos continúan guardando sus mandamientos. Esta es una sólida base sobre la cual descansar, y es deleitablemente consistente con el título de este pequeño libro, Todo por Gracia. Así son el favor gratuito y la infinita misericordia los que resonaron en la alborada de la salvación, y las mismas dulces campanas suenan melodiosamente a lo largo de todo el día de gracia. Puedes ver que las únicas razones para esperar que seremos confirmados hasta el fin y que seremos encontrados irreprensibles al final se encuentran en nuestro Dios, pero en Él estas razones son sumamente abundantes. Se basan primero en lo que Dios ha hecho. Él ha llegado tan lejos bendiciéndonos que no es posible que se vuelva atrás. Pablo nos recuerda que nos ha llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. Nos ha llamado, entonces el llamado no puede ser revocado, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. El Señor no se arrepiente nunca del llamamiento eficaz de su gracia. A los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Esta es la regla invariable del procedimiento divino. Hay un llamamiento general del cual se dice: muchos son llamados y pocos escogidos, pero del que estamos hablando ahora es otro tipo de llamado, que es un signo de un amor especial y obliga a la posesión de aquello a lo que somos llamados. En un caso así, sucede con la persona llamada lo que sucedió con la simiente de Abraham, de quien Dios dijo: te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. En lo que el Señor ha hecho, vemos poderosas razones para nuestra preservación y gloria futura, porque el Señor nos ha llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. Quiere decir, a una sociedad con Jesucristo. Y quisiera que consideraras cuidadosamente lo que esto significa. Si en verdad eres llamado por la gracia divina, has entrado en comunión con el Señor Jesucristo como para ser copropietario con Él en todas las cosas. En adelante, eres uno con Él a los ojos del Altísimo. El Señor Jesús cargó con tus pecados en su propio cuerpo en el madero, siendo hecho maldición por ti, y al mismo tiempo, Él se ha convertido en tu justicia, de tal forma que eres justificado en Él. Tú eres de Cristo, y Cristo es tuyo. Como Adán estuvo en el lugar de sus descendientes, así Jesús está en el lugar de todos los que están en Él. Así como el esposo y la esposa son uno, así Jesús es uno con todos aquellos que están unidos a Él por la fe. Uno por una unión conyugal que no puede ser quebrantada nunca. Más que esto, los creyentes son miembros del cuerpo de Cristo y así son uno con Él mediante una unión amorosa, viva y permanente. Dios nos ha llamado a esta unión, a esta comunión, a esta sociedad, y por este mismo hecho nos ha dado la prenda y la fianza de que hemos sido confirmados hasta el fin. Si fuéramos considerados aparte de Cristo, seríamos unas pobres unidades perecederas, disueltas pronto y llevadas a la destrucción. Pero siendo uno con Jesús, somos hechos partícipes de su naturaleza y somos dotados con su vida inmortal. Nuestro destino está vinculado con el de nuestro Señor, y mientras Él no pueda ser destruido, no es posible que perezcamos. Medita mucho en esta sociedad con el Hijo de Dios, a la cual has sido llamado, pues toda tu esperanza radica en eso. Nunca serás pobre mientras Jesús sea rico, pues estás en una empresa con Él. La carencia nunca podrá asediarte, puesto que eres copropietario con Él, que es poseedor del cielo y de la tierra. Nunca fracasarás, pues aunque uno de los socios de la firma sea tan pobre como un ratón de iglesia y en sí mismo esté en la bancarrota completa, al punto de no poder pagar ni siquiera una pequeña suma de sus cuantiosas deudas, sin embargo, el otro socio es inconcebiblemente, inexhaustiblemente rico. En tal sociedad, eres alzado sobre la depresión de los tiempos, los cambios del futuro y el impacto del fin de todas las cosas. El Señor te ha llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, y por ese acto y ese hecho te ha puesto en el lugar de un resguardo infalible. Si tú eres en verdad un creyente, eres uno con Jesús y por tanto estás seguro. ¿No ves que ha de ser así? debe ser confirmado hasta el fin, hasta el día de su venida, si en verdad ha sido hecho uno con Jesús por el acto irrevocable de Dios. Cristo y el pecador creyente están en el mismo barco. A menos que Jesús se hunda, el creyente no se ahogará nunca. Jesús ha llevado a su redimido a tal vínculo con él mismo que primero tendría que ser herido, vencido y deshonrado antes de que el más insignificante de los que ha comprado pueda ser lesionado. Su nombre está a la cabeza de la firma y mientras no pueda ser deshonrado, estamos seguros contra todo terror de fracaso. Así que entonces, con suma confianza, prosigamos hacia el futuro desconocido, vinculados eternamente con Jesús. Si los hombres del mundo preguntaran, ¿quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado?, confesaríamos gozosamente que nosotros nos recostamos en Jesús y que tenemos la intención de recostarnos en Él más y más. Nuestro Dios fiel es un pozo de delicias que siempre está manando, y nuestra comunión con el Hijo de Dios es un caudaloso río de gozo. Sabiendo estas cosas gloriosas, no podemos estar desanimados, es más bien clamamos con el apóstol: ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro?